Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
Hoy estamos con Sergio Jasbik. ¿Tenés 50, 51?
50.
50 años. Tiene tres hijos. Tiago, de 18, Gianluca, de 15 y Bastian, de 3. El resto de la historia de Sergio la vamos a escuchar por él. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien y muy contento de venir acá a charlar con vos de temas que realmente me interesan mucho. Más allá de mi historia de vida, me interesa todo lo que tiene que ver con esa búsqueda, con contar, a ver cómo uno llega y atraviesa distintas situaciones en la vida.
Claro. Sergio es instructor del arte de vivir. Es una organización que es muy conocida, o en general es bastante conocida, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Probablemente en el interior no sea tan conocida, pero bueno, es parte de este trabajo por ahí para vos.
Sí. Vos sabés que sí, hay muchas sedes ya. Hay muchas sedes en todo el país. Esto se ha expandido. Creo que tienen muchísimo que ver también con la gran necesidad que tenemos todos de sentirnos mejor. Y hay muchas sedes ya, y es una organización que está en más de 150 países en todo el mundo.
Antes de contarnos un poco de tu historia, Sergio, me gustaría que nos resumas de qué se trata. Después vamos a volver y te voy a hacer varias preguntas que se hace la gente en general sobre el arte de vivir. Pero me gustaría que nos cuentes, ¿qué es el arte de vivir? ¿A qué se dedica? ¿Qué ofrece? ¿Cómo es esto?
La organización fue creada por Sri Sri Ravi Shankar hace 35 años, y el objetivo fundamental de esta persona que está totalmente abocada a la paz en el mundo fue justamente ese, el de crear la paz. Su objetivo ambicioso fue el de llevar la paz a todos lados. Y no se le ocurrió mejor idea que empezar por cada uno de nosotros. Ahí nacieron estos cursos. La pieza, la joya de estos cursos es el Sudarshan Kriya. Es una técnica de respiración milenaria y causa efectos positivos en todas las personas que lo hacen. Puede ser que hay personas que buscan bajar su nivel de estrés, hay personas que buscan nivelar su ansiedad, hay otras que tienen adicciones. En todos los casos, el Sudarshan Kriya y estas técnicas y este combo que hace el arte de vivir con su curso funciona realmente. Yo puedo hablar de mi caso y puedo hablar de toda la gente que
¿cómo
conozco?
¿Cómo llegaste a esto, al arte de vivir?
Yo llegué al arte de vivir por curiosidad. Por curiosidad. Dentro de mi búsqueda espiritual, desde muy chico, no sé, desde los 12 años recuerdo que había un pensamiento que rondaba mi cabeza, que era cuál era la misión que yo tenía en esta vida. Por momentos esa misión parecía ser como heroica, que tenía que hacer algo demasiado grande.
Te iba a preguntar sobre
eso. Misión, que tenía que hacer algo, tenía que hacer algo que ayudara, que hiciera algo realmente grosso, no sé. Hasta que empecé a entender que era una búsqueda espiritual, que era una búsqueda personal, que era una búsqueda de poder desarrollarme y mejorar en esta vida. Y así fui atravesando mi vida, buscando. Dentro de esas búsquedas, en un momento encontré lo que es la ley de atracción y me atrapó mucho. Sí. Me atrapó porque era algo que yo ya utilizaba naturalmente. Esa fuerza de todo en mi vida lo ponía bajo un plano de que yo podía. Y que podía y que lo iba a hacer y me esforzaba.
¿En
y
qué cosas concretas, por ejemplo, en tu vida lo lograste o lo enfocaste?
Un ejemplo es el trabajo, empezar desde muy chico. En el mismo momento estudiaba.
Iba
a la facultad, licenciatura en sistemas.
Ajá.
Estudiaba, viajaba porque jugaba al fútbol en un club y hacían giras. Entonces también viajaba y estaba con mi trabajo. Eso fue una de las cosas que primero me llamó la atención del arte de vivir. La propuesta del arte de vivir es vivir al 100%. Uh-huh. Y yo desde que tengo uso de razón que vivo al 100%.
Mira. Siempre. ¿Qué significa eso, vivir al 100%?
Vivir al 100% es que nada
porque
de lo que...
¿No se relaciona con la vorágine de loca?
No, yo lo veo por momentos sí, claramente. Uh-huh. Eso es lo que atravesé en mi vida. Esa vorágine de buscar. Por eso fue tan importante encontrar algo que me calmara. Es como que vendría a ser la conclusión de toda la búsqueda me terminó llevando al arte de vivir y ahí me quedé. pero claramente era como una vorágine de buscar cosas, buscar sensaciones, buscar adrenalina. En todo ese camino corrí en autos, tuve mi empresa, estudié, viajé, formé una familia.
Contame un poco de lo de las carreras de autos, porque me parece súper interesante. Yo no conocía nunca un corredor, más allá de que uno conoce las noticias y todo, pero ¿cómo es esto de transformarte en un corredor de auto? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te lleva ahí?
Fue primero mera casualidad, porque recibí un llamado de un amigo que organizaba una categoría de autos de carrera que recién empezaba. En ese momento yo estaba hablando con un proveedor, me propuso darme publicidad para el auto de carrera, yo no sabía ni lo que era. Mi amigo me llamó porque sabía que a mí me gustaba correr con los autos en la calle. Siempre me gustaba la velocidad y siempre me gustaba todo lo que tuviera que ver con la adrenalina, a mí me llamaba la atención. Así arranqué, fui a mi primer carrera, era un desastre, es más, fui a tomar una clase antes de la primer carrera y mi instructor me sugirió, me rogó que no fuera a correr, porque una cosa era que te guste la velocidad, que quieras ir fuerte, y otra cosa es entrar a un circuito y correr en una pista. Y bueno, y así fue como la primera carrera fue un desastre.
¿Pero por qué seguiste? Porque él te dice que no sigas.
Porque justamente, viste eso que te hablaba de no aceptar los no, yo sentía que podía. Es más, a los 2 años salí campeón.
No, mirá qué bien.
En la quinta carrera que corrí, sexta carrera, gané en esa categoría. A partir de ahí, mi vida en las carreras era o ganaba o chocaba. Y era o ganaba o chocaba, y así tuve varios golpes, varias situaciones, varios accidentes muy fuertes.
¿Tenías miedo a la muerte?
No.
Mira,
no,
qué loco.
No. En realidad, te mentiría, Mónica, no es que no le tenía miedo a la muerte, no estaba contemplado en mi mente. Yo no contemplaba que me iba a morir. Cuando me subí al auto de carrera, siempre había un momento de mucho miedo, unos segundos previos a que se larguen las carreras, en donde uno se pregunta, ¿qué hago acá? Y a partir de ahí es como que evidentemente se libera alguna sustancia en nuestro...
¿Pero esto fue deliberado? ¿Vos te diseñabas ese estado mental?
No, creo que está en mi naturaleza. Es como que, no sé, evidentemente son impresiones en la mente de cada uno. Yo tengo como esa búsqueda de adrenalina y esa confianza en que no me iba a suceder nada.
¿Eso tiene que ver con tu educación? Ponele, no sé, de cuando eras chico, tu familia.
Sí, totalmente.
Ah, mira.
Sí. Por ahí, es más, creo que nunca lo había pensado, pero sí, muchas veces las exigencias o las imposiciones o los rótulos que recibimos cuando somos chicos nos marcan mucho.
Claro.
En mi caso me marcaron, mi rótulo era el de ser una persona fuerte. Tengo 4 hermanas mujeres más grandes que yo.
Wow.
Y un hermano varón que también es más grande, yo soy el más chico. Sin embargo, yo era el defensor siempre de todos, era el que... Y creo que eso fue un rótulo... rótulo positivo en algún caso y negativo en algunas cosas que después me hacían mal o no me gustaban de vivir con esa imposición
presión
en mi vida. Claro, muchas veces me hubiese gustado no tener que afrontar esa personalidad.
Vos además seguiste con la empresa de tu papá, pero tu profesión, o sea, tu estudio profesional...
Yo estudié licenciatura en sistemas, lo que más me sirvió fue el estudiar, siempre recomiendo,
claro,
que más allá de que...
La disciplina del estudio.
La disciplina del estudio, el estar en contacto con libros, el poner nuestra mente en acción, eso me sirvió mucho. Dentro de la licenciatura en sistema había una parte de análisis de lo que son los análisis de sistema, que sirve para la vida, en realidad sirve mucho para la organización. Naturalmente soy muy, muy organizado y eso me llevó a que por ahí arranqué con la empresa de mi papá en esa época estaba enfermo, empezamos con mi hermano, éramos chicos los dos, yo tenía 18, mi hermano 19, y al año ya nos separamos y cada uno siguió con su negocio y yo rápidamente cambié el rubro y empecé con una visión totalmente diferente a lo que era la forma de
porque
trabajar.
Te iba a preguntar por eso, ¿no hubo ahí un mandato también de tomar lo que trajo papá y tener la obligación interna que a veces lleva mucho tiempo desmontar eso? esos mandatos, porque son muy sutiles, bueno, y a la vez muy poderosos.
Son muy poderosos, es lo que hablábamos antes. A mí el mandato que más me costó y aún trabajo es por ahí ese mandato de la fortaleza, del mostrarme siempre firme, del no aflojar, del cuidar. Ese mandato fue el que más me marcó. En el caso del trabajo, y sí, o sea, continué con lo que hacía mi papá en cuanto a que su trabajo era el comercio. No me gustaba para nada, no me gustaba.
Claro, qué loco, por eso te quería llegar ahí,
no,
igual
gustaba,
seguiste.
No, seguí y lo hice bien.
Claro.
Seguí, me forcé y lo hice bien, di mi 100% para que todo me saliera bien en pos de un progreso económico, pero realmente no era lo que
no te hacía feliz.
No, por eso también después fui encontrando algunas cosas por ahí más grandes, por ejemplo la música, que era algo con lo cual yo venía conviviendo, pero no tenía el tiempo para poder hacerlo de manera más profesional, o que me aparecieran las carreras de autos así, cuando ya a la edad que todos por ahí dejan de correr, yo empecé a correr.
Claro.
Pero bueno, tuvo que ver con primero hacer esa parte de
WeToker.
Sumamos las partes.